Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Hoy estoy acompañada por Max. Primero que nada, pero ya van a saber quién es Max. Ya van a saber. Y estoy bien contenta de recibir a una persona que quiero mucho, una chulería. Yo por lo menos la conozco a esta actriz desde Locas de Atar, el programa de televisión, pero ya ella me estará diciendo cuándo fueron sus inicios. Actualmente participa del programa Raymond y sus amigos, es parte del elenco. En radio está en el Circo de la Mega. Hace poco la vimos en la película El quinceañero de mi abuela. En estos días estuvo participando de los premios Tu Música Urbana. O sea, ahí está.
Madre.
¡Ay, madre! Está
¡qué intro!
¡Bien pegada! La querida Mónica Pastrana.
¡Ay, gracias, por fin!
¡Cosita linda!
Gracias por invitarme.
Bella.
Estaba loca por venir.
¡Ay, y yo te agradezco mucho tu entusiasmo cuando sí, el podcast! Gracias, gracias. Y gracias por traerme a Max.
Max.
Porque Max está por ahí. Max es un perro rescatado.
¿Quieres saber?
De Mónica. ¿Eres animal lover?
Ay, me gustan más los animales que la gente. Yo no sé si eso está bien decirlo, pero la realidad
no eres la
es que,
única que lo ha dicho.
El amor que siento por los animales, específicamente por los perros, es bien, bien, bien grande.
Sí,
y
sí.
Y que mencionaste Locas de Atar, eso me lo enseñó Suset.
Ajá.
Suset Bacó fue una de las que...
Que ella estuvo en el elenco de Locas de Atar.
Sí, de las que empezó a educarme, ¿verdad? Porque hay que educarse para tener una mascota, no es como que... Tengo un perro, le pongo
grande.
Comida y ya.
Sí, sí.
So, sí. Este,
es una chulería, Max.
Es un mejor reciente.
Qué lindo, qué lindo. Pues ya me contarás la historia de Max, porque la verdad es que las historias de los animales que mucho nos hacen crecer, de verdad, nos ayudan mucho. Pelusa ha sido de aprendizaje para mí.
Me ha dado una sensibilidad que yo no conocía que tenía, y es como que... miro un perrito y se me aguan los ojos. No es algo, no sé si en otra vida fui perro o... no sé qué pasó, pero me encantan.
Pero tú sabes que me encanta esa parte de ti, Mónica, porque conozco una Mónica, claro, como he trabajado más contigo, una Mónica es chula, dócil, buena gente, vaciladora, pero también hay una Mónica fuerte donde, hasta ahí llegamos, y te paras en tu punto de vista y con un carácter imponente en el buen sentido de la palabra, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y si te portas mal en las redes y te pones a decirle sanganaces, te las vas a ver con Mónica. Eres de carácter fuerte. ¿Cómo defines tu personalidad?
Sí creo que soy de carácter fuerte, pero es cuando siento que se está cruzando un boundary, una línea conmigo. Porque yo no me gusta meterme con nadie.
Uh-huh.
Y respeto mucho la esquina de cada quien. No me gusta juzgar. Siento que tengo la capacidad de poder ponerme en la posición de cada persona y por eso siento que no juzgo.
Uh-huh.
Quizás en algún momento lo he hecho porque somos humanos, pero mi carácter sale cuando siento que estás tratando de cogerme de lo que no soy.
Ajá.
Porque hay gente que como que se guía de que son más inteligentes que uno y no es por competencia, pero no trates tampoco de cruzar uh-huh. esa línea.
Eso ha ido cambiando con el tiempo, tu carácter me refiero, sí. Lo has ido amoldando. ¿Sí?
Sí, ha ido cambiando porque antes creo que me dejaba intimidar fácilmente.
Mm.
Y ahora no. No sé si también tiene que ver con la edad o con la experiencia que he ido pues adquiriendo, pero ahora no tengo miedo de stand up for myself, de ajá. defenderme y de decir mi punto de
y
vista.
Y poner tus límites,
sí.
Y al que no le gusta, pues mira. Pues
y los límites son importantes porque si no... creo que es la única manera de tú poder respetarte a ti mismo.
Uh-huh.
Esos límites, así que...
Eso es lo principal, ¿verdad? Que uno parta de que hasta aquí yo llego precisamente porque me respeto, porque quiero ser honesto conmigo. Mira, Mónica, quería saber, tú participaste en Miss Universe Puerto Rico, en Nuestra Belleza Latina, en Miss International, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado, si en algo, tu opinión acerca de los concursos de belleza de antes a ahora?
Mira, no ha cambiado mucho. No sé si es porque mi perspectiva de los certámenes siempre ha sido la misma. Yo cuando competí fui con una actitud de lo que se predica de los certámenes, que es crear una hermandad, conocer distintas mujeres que se dedican a distintas cosas, porque no solamente están ahí para competir en un certamen. Hay muchas que tienen estudios, ahora tienen familias también, porque pues sabes que han cambiado los parámetros. Pues esa siempre ha sido mi perspectiva. Obviamente, además de exponer tu talento, en aquel entonces cuando yo competí, yo tengo 35 años, en aquel entonces tenía 18 en el primer certamen, pero siempre lo vi como una plataforma para poder exponerme, exponer mi talento y de ahí hacer otras cosas. Y parece que desde esa edad lo manifesté porque fue lo que pasó.
¿Te funcionó a ti?
Me funcionó. Hay algunos, ¿verdad?, que se hacen llamar misiólogos, que quizás en el momento que yo competí, mira Max, en el momento que yo competí me veían como muy rebelde o muy cafre en sus palabras, porque yo nunca tuve esta actitud de tratar de ser súper políticamente correcta.
O asumir el papel de la Miss.
O asumir el papel de lo que una Miss debería ser. Ajá. Para mí, una Miss, además de representar lo que para algunos puede ser belleza física, también representa una mujer genuina, única y diferente.
Ser tú.
Ser tú.
A mí me encanta la Mónica. La Mónica es playa cuando a ti te da con... me encanta, me encanta.
Todavía hay gente que dice, por eso no gano los certámenes, pero está bien, estoy aquí.
Pues mira, yo no sé, ¿verdad?, ¿qué tú opinas de esto? No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que solamente lo he hablado en el podcast de Sara Pastor, de Mujeres que no caducan. Pero yo pienso que los certámenes de belleza, en efecto, tienen algo bueno, que es la plataforma educativa previo a los certámenes, porque te enseñan dicción, te enseñan eso que tú hablas de la hermandad, de trabajar en grupo, etcétera. Yo creo que la plataforma la podemos sacar aparte y ponerla en una escuela de lo que sea y va a ser fabuloso, porque yo creo que para las mujeres eso es maravilloso. Pero últimamente me he quedado pensando, ¿verdad?, sobre este asunto. Y bueno, en verdad lo he pensado siempre. Mi hermana compitió y yo la ayudé. Y creo que nos han hecho creer que esas plataformas son necesarias, y fíjate que uso la palabra necesaria, para tú poder exponer tu talento y poder tener éxito y lograr algo. Y hay muchas chamaquitas que se lo creen. Y la realidad es que hoy día, y más con las redes sociales, la realidad es que yo creo que no es necesario una competencia de belleza entre mujeres, yo competir contra la belleza de otra, para lograr algo en la vida. Y entonces ahí es donde yo creo que poco a poco debemos ir como que moviéndonos a futuro, a otra cosa. No sé qué tú piensas sobre eso.
Pues fíjate, yo nunca lo he visto como que sea algo necesario. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico los certámenes de belleza son como un deporte nacional.
Por eso lo menciono, exacto.
Igual que por ejemplo en Venezuela, en Colombia, en Filipinas, en Perú, que ha ido creciendo un montón. Y en el caso mío en particular, yo me sentaba a ver los certámenes con mi abuelita. Y no sé, para mi abuela los certámenes eran algo como que no sé si tenga que ver con la generación también, porque nosotras como mujeres, según las generaciones van cambiando, también evolucionamos. Y en el momento que yo decidí competir fue más como para cumplirle un sueño a ella también. Ella nunca me dijo, yo quiero que tú seas, pero siempre me decía, ay, tú vas a ser una reina un día. Ay. Entonces, eso de la palabra reina, yo lo veía más como, no era ni siquiera simbólico, por lo de la belleza, simbólico. Era algo más simbólico. Y entonces, quizás en ese momento, yo recuerdo que a mí me buscaban mucho para el deporte, porque siempre he sido alta. Desde los, qué sé yo, 12, 13 años, ya yo medía 5'7", 5'8".
Dios mío, nena.
Siempre. Y entonces, pues yo le di la oportunidad al deporte, pero nunca fui buena. Era malísima. No tenía coordinación con la bola. Entonces, era ciega porque no como que no veía el canasto, no veía para dónde. Y yo dije, bueno, pero
sí, como yo, si tú querías perder, llama a María.
Llama a Mónica. Si hacemos un equipo tú y yo, ¿sabes qué?
No, vamos no, a... no, mamá.
Olvídate.
Va a ser para tú y yo reírnos de nosotras.
Entonces la cosa es que era como que yo sentía algún tipo de presión de hacer algo con mi vida más allá de ir a la universidad y coger un trabajo 8 a 5, no sé. Yo sentía siempre como un llamado, era algo que no lo sabía definir en el momento.
No
lo sabía definir. Y entonces el certamen en ese momento lo vi como algo como para probar.
Para poder canalizar.
Descubriendo. Entonces me di cuenta en el certamen que yo quería hablar, que yo no quería solamente modelar.
Ajá.
Y quería hablar. Y yo decía, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo
tener una voz?
Tener una voz. Entonces todavía no estaban las redes. Uh-huh. Las redes estaban apenas empezando. Y.
O sea que tú eres de la generación de no redes.
Yo crecí sin redes. Yo crecí sin redes.
Bienvenida al club.
Crecí sin redes. Y lo extraño. Lo extraño un poco todavía esa nostalgia de. ¿Hasta cuándo yo estuve sin celular, sin internet? Como. La mayoría de mi niñez.
Se extraña.
Antes, sí. Yo creo que un poquito antes de entrar a high school, ahí fue que, o sea, que pude vivir esos primeros años sin la contaminación de tanta información y de cómo debes ser.
Sí, que ahorita quiero que hablemos de eso porque tú tienes muchos seguidores en las redes sociales y ya quiero que entremos por ahí en eso. Pues, hablando entonces de la competencia, ya que, ¿verdad?, traímos el tema de lo que es la competencia y lo que es son los concursos de belleza. ¿Te has sentido alguna vez que estás en competencia con algunos de tus pares, algunas de tus compañeras actrices de los programas o del teatro que haces o con alguien de tu generación? ¿Te has sentido en esa competencia?
Sí, lo he sentido y no me gusta. En el momento que lo siento, trato de cambiar el pensamiento porque... A mí me gusta predicar que hay espacio para todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, en el momento que siento eso, digo, espérate, esa no es la línea correcta, porque entonces una vez entras en competencia, ya no lo estás haciendo por amor al arte. Ni lo estás haciendo porque te apasiona, lo estás haciendo porque quieres ser mejor que alguien.
Exactamente.
Y no me gusta.
¿Y es algo tuyo o que sientes que están compitiendo contigo? O sea, ¿viene de ti?
Lo he sentido también.
De parte y parte.
Sí, y en el momento que lo he sentido, o trato de alejar esa energía, o buscarle la vuelta a la persona para que la persona sienta que, en efecto, yo no estoy tratando de competir.
Que eso es a lo que voy, fíjate, con todo esto que te comentaba, que es algo que tenemos que ir rompiendo ya la mujer. Ese sentido de que estamos compitiendo en todo momento con otras mujeres. Cuando realmente la competencia, si vamos a utilizar la palabra, es con uno mismo, de uno mejorarse, de uno ser mejor persona, de uno ser mejor actriz, mejor lo que sea, ¿verdad? E ir rompiendo un poco eso, porque yo creo que eso va a abrir puertas a más solidaridad, a más te celebro, Mónica, eres bella, qué brutal el trabajo que estás haciendo.
¿Cómo te ayudo?
¿Cómo te ayudo? Estoy aquí para ti. O sea, que ese temor y esa cosa y esa competencia que se da muchas veces, yo creo que hay que romper con eso.
Nos lo han... prácticamente impuesto a nosotras las mujeres, yo creo que más que a los hombres, y no es por ser la más feminista ni nada, pero es que es una realidad y te lo puedo decir porque yo crecí sola con mi mamá. A mí me crió mi mamá sola, soy hija única también, y ella una vez se divorció, nunca se volvió a casar, y pues yo crecí viendo a una mujer haciendo todo ella sola. Y no fue que ella me crió con ese pensamiento de tienes que competir, pero sí con este pensamiento de survival, como que tienes que hacerlo, tienes que meter mano, tienes que estudiar, tienes que trabajar, que nadie lo haga por ti, y entonces se puede confundir.
Y es una línea finita ahí.
Se puede confundir el survival mode con te meto el pie o compito.
Eso es así. Pero qué bueno que estés tan consciente porque ya ahí terreno gano.
Pero estoy consciente ahora porque he hecho el trabajo. El trabajo interno, eso que le llaman... que la espiritualidad, el despertar, no es como que algo lindo.
La inteligencia emocional.
Es un trabajo difícil porque uno tiene que ir para adentro y ver de dónde está saliendo ese pensamiento y por qué y cómo lo...
Atravesar el bosque, le digo yo a mi hijo de 17 años.
La oscuridad.
Que es, hay que atravesarlo. hay que atravesarlo.
No hay manera de tú llegar al otro lado si no es atravesándolo.
Exactamente, exactamente. Qué bueno que has hecho ese trabajo, Mónica, y además que, ¿verdad? Yo que te he visto desde hace años trabajar y demás, es bueno verte en esta etapa más madura, más consciente. Me encanta.
Tú ves eso, pero no todo el mundo lo ve así. Todavía hay gente que me ve como que la nena de 20 años.
Ajá.
Y me hablan así o me tratan así y no es, a veces no es cool, porque entonces no le están dando espacio a uno para uno poder, no demostrar, porque yo no hago las cosas para demostrarle nada a nadie, pero para que conozcan otro lado de uno.
Conóceme, yo soy distinta, yo he ido evolucionando,
conmigo. Es lo mismo, pero un poquito diferente, porque ajá, sigo siendo la misma, pero con otra visión.
Exactamente, sí, más madura, es normal, es la vida, es que se supone que sea así, estaría brutal sí. Uno quedarse tan
ay, no, qué aburrimiento también.
Es horrible. Entonces, hablando de actuación, que ay, nos gusta, mío. Que nos gusta, ok. ¿Hay alguien que tú consideres que viene a ser como, wow, me encanta este actor, esta actriz, aprendo mucho? ¿Hay alguien de quien aprendas mucho observándola y que admires mucho su trabajo?
Pues, siempre lo digo, Suzette.
Ok.
Suzette, yo adoro a Suzette y la admiro mucho como mujer y como profesional.
Uh-huh.
Y mi compañero René Monclova. Porque tengo una relación bien bonita con él. No sé si es también porque tengo la misma edad de Camila, de su hija. Y le pregunto muchas cosas a René, lo observo mucho, incluso de temas personales, me atrevo a hablarlo con él. Quizás no lo había pensado de esa manera, pero quizás hasta lo veo un poquito como esa figura paterna,
uh-huh,
porque no crecí pues con mi papá.
Qué lindo.
Y me...
No, qué lindo, ¿verdad? Lo que te pasó con tu papá, obviamente, pero sí, porque sonó a eso, qué lindo, Yamari. Qué lindo que tengas esa relación con René. Qué timing el mío, ¿verdad?
Yo sé que yo sí, es bien bonito. ¡Me muero!
Llegué a hacer televisión, lindo. Me hubieran cortado hace tiempo.
Mira, menos mal que eso. Podcast. Ay,
mira.
Pero mira, igual Jorge Castro también. Sí. He creado una relación bien chévere con ellos. Les pregunto de dinero, les pregunto de pareja, les pregunto de trabajo. Y ellos siempre están ahí para mí.
Escogiste a dos importantes y dos seres humanos extraordinarios, de verdad que
y lo mismo,
amigos del alma.
Lo mismo son ya, lo que pasa es que como ese fue mi primer trabajo en televisión.
O sea que sí lo fue, como había dicho yo al principio, sí lo fue. Okay.
Ese fue mi primer trabajo en televisión, mi primera oportunidad, me encuentro con Suzette y Sonja, que ya son amigas también, porque esas dos se llevan, la química que tienen es brutal en cámara y fuera de cámara.
Susy y yo produjimos el show entre ellas dos que hubo, ahora no me acuerdo del título, gracias, y yo fui la productora. Perfecto. Pero fue maravilloso verlas trabajar.
Sí,
que era lo que quería decir. Es maravilloso porque tienen una química extraordinaria.
Ajá. Y entonces, pues, están ellas dos, que son estas mujerotas que ya tienen una trayectoria brutal. Y llego yo, chamaquita, sin ningún tipo de experiencia. Pero ellas dos, en vez de tomar una actitud de, ay, nos metieron a esta nena aquí que no sabe nada.
Sí.
Ellas las dos me agarraron y me decían las cosas sin filtro. Me decía, no.
No es así.
No es así. Es asá. No hagas eso.
Uh-huh.
No, no digas aquello. Eso puede caer mal.
Uh-huh.
Cuando estés en cámara, que siempre. Siempre, porque entonces
se abrazaron. Eso es una forma de abrazarte y de guiarte.
Nunca me dejaron sola. Y además de que, pues, obviamente, el proyecto pues tenía que funcionar porque ya estábamos ahí.
Uh-huh.
Creó esa química y hasta el sol de hoy todavía las quiero, las respeto y me encanta tener esas madrinas.
Y como actores, específicamente hablando así como de actuación, ya que mencionaste a Suzette y a René en un principio, ¿qué de ellos es lo que te llama? ¿Qué de ellos es lo que dices que mucho tengo que aprender ahí de esa esquina?
Mira, la opinión pública sobre la gente que hace comedia es que están ahí vacilando.
Ajá.
Como que están ahí improvisando, pero...
Qué fácil.
Que es fácil. Además de que Suzette y René son unos actores dramáticos de siete pares,
uh-huh,
pues sabemos que hacen una comedia brutal.
Claro que sí.
Y verlos hacer comedia, pero con el respeto que lo hacen y con el estudio que lo hacen, eso me encanta.
O sea, te hizo ver a ti que, oye, esto es serio.
Es serio.
Esto hay que estudiar.
Nos estamos riendo y estamos vacilando, pero es serio.
Ajá.
Porque por algo también han tenido el éxito que han tenido. Porque uh-huh. no están ahí inventando.
Sí, estás hablando de dos actores bien disciplinados también. ¿Qué trabajo has hecho que realmente te dio dolor de cabeza, que se te hizo bien difícil trabajar?
Todo me da dolor de cabeza, todo se me hace difícil porque siempre me encuentro con estos elencos de gente tan espectacular y con una trayectoria que todavía yo siento a veces que cada día que estoy en estos proyectos estoy viviendo sueños y cumpliendo sueños, y pues siempre entro a cada proyecto con esa adrenalina que al principio es nervios y ansiedad, pero después se convierte en adrenalina porque digo, espérate, tengo que hacer bien porque estoy compartiendo escena con gente uh-huh, top.
Uh-huh.
Así que, pero okay. Fíjate, el último, por mencionar alguno, que fue el que tú ibas a dirigir.
Oh, La Magnolia de Acero.
Las Magnolias, ¿cómo se me puede haber olvidado el nombre de eso?
Magnolia de Acero.
Pues, me tocó un personaje que normalmente no es lo que la gente está acostumbrada a verme hacer, ni lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Fue como que retante porque no me sentía cómoda, pero se sentía raro porque era un personaje que era más soft, tenía un pasado distinto a los demás personajes que he trabajado, profundizaba más y... Pues como que fue raro al principio porque no me sentí... Yo siempre trato de ser natural, de buscar la naturalidad en los personajes, y en algún punto no sentía que estaba siendo natural, pero era por eso...
Porque era muy distante a ti, pero yo... Eso era lo que a mí me maravillaba de poderte dirigir, que lamentablemente no pude, ¿verdad? Por situaciones personales con mi mamita, pero... trabajar contigo un personaje bien distinto a ti. Y me parecía que era una oportunidad, que te fui a ver y que te aplaudo.
Gracias.
Una oportunidad bien chévere. Y a Mónica como que le tocaba personaje distinto.
Quiero más trabajos así.
Eso te iba a preguntar.
Quiero más trabajos así y ya es porque hay algo de mi ser, yo digo que como que de mi alma o de mi corazón que me lo está pidiendo porque sabes que en algún momento... Nos aburrimos.
Ah, bueno, claro, sí. Uno quiere ir evolucionando. Volvemos a lo mismo de ahorita, también como actores.
¿No? Nos aburrimos y no es por menospreciar las cosas que estamos haciendo, que nos dan de comer, que nos ponen ante la gente, que la gente nos apoya. Porque lo más importante es el apoyo de la gente, porque si no, nosotros no tenemos...
Sí, sí, definitivo.
Pero... Sí, hay algún punto, y decir que uno se aburre es como que fuerte, pero es como una búsqueda que quiero continuar.
Pero eso pasa mucho cuando uno hace televisión también, y para nada es menospreciando la oportunidad. Lo que pasa es que son personajes longevos, personajes que uno los hace por muchos años.
Y que eso es brutal también.
Y que es maravilloso porque eso nos trae otras enseñanzas. Es que
personaje evoluciona
el
también.
El personaje evoluciona y eso nos da unas dimensiones maravillosas para la carrera. Lo que pasa es que deja fuera esa otra cosa de variar, de diversificarse uno, y entonces uno tiene que buscarlo a través de otros proyectos y otras cosas.
Y también, obviamente con las experiencias de vida que uno va teniendo, pues uno siente como que, ay, como que esas cosas que he vivido en mi vida, como que se las quiero prestar a algún personaje,
claro,
o las quiero explorar, claro, de otra manera.
Lo que antes era como que, diantre, yo no sé nada de eso, yo no sé cómo yo voy a interpretar ese personaje porque no he tenido vivencias similares, ya después se convierte en, yo viví aquello, me encantaría ser un personaje.
Porque entonces es como hasta una terapia después, porque lo canalizas de otra manera.
Una catarsis, ok. Bueno, que cuando tú estás en tus procesos creativos, entonces, ¿verdad? Y te enfrentas a un personaje, basado en todo lo que me acabas de decir, ¿qué es lo más difícil que se te hace del proceso creativo? ¿Es la memoria? ¿Es encontrar el personaje? ¿Es sentarte a estudiar? ¿Qué parte del proceso es lo que se te hace bien dificultoso?
La memoria no es.
Okay.
Siento que puedo memorizar bastante rápido. Yo creo que lo que mencioné de la naturalidad, porque no me... Cuando yo misma me escucho, o en televisión, o yo misma en teatro, que tiro una línea, como nosotros decimos, o que estamos ahí en... Yo digo, uy, eso no sonó como una persona normal.
Oh,
como una...
tú eres autocrítica.
Sí, uy, esto no...
Te flagelas.
Es que me gusta la televisión, el teatro, que se sienta bien real. Mm-hmm. Que la persona que te está viendo diga... Eso no es un actor interpretando eso, eso es así debería ser.
Sí, 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 natural, con la verdad. ¿Y tú sientes, por lo que estás diciendo, que te falta algo en ese
aspecto? No, pero que eso es lo que se me hace difícil en el proceso. Ya. Y también...
Encontrar eso
y encontrarle esa naturalidad al movimiento con la verdad y con la palabra, por lo que dijiste de la autocrítica, porque siempre estoy... criticándome a mí misma. Uh-huh. A veces bueno y a veces malo.
Sí, porque a veces esa misma vocecita jode.
No, y
porque
también
se convierte en un obstáculo, ¿verdad?
No sé si te ha pasado, pero en el caso mío, que estoy más acostumbrada a hacer comedia que cualquier otro género, uno siempre está acostumbrado a escuchar la risa en un punchline. Uh-huh. Y no siempre hay un punchline. A mí me ha costado trabajo entender que para que la gente se ría o para que sea efectivo el texto, pues no es que tienes que buscar una mueca, un brinco. No, uh-huh. Al revés, con la verdad que le estás diciendo, ya ay, con eso es suficiente para que tenga el efecto que el texto...
Sí, porque de lo contrario sería como convertirse como un actor efectista. Es como que yo estoy adicto a la reacción inmediata, pero realmente no es así.
Y he pecado de eso y me he dado cuenta y no me gusta. Y eso es algo que quiero como actriz seguir explorando para poder entonces encontrar ese flow que yo diga, ya llegué. Pero todavía no he llegado.
No, estamos en camino.
No sé si en algún momento uno llega.
Sí, ¿verdad? Porque es como que llegar a dónde.
O es como que una búsqueda. Queda eterna.
O uno empieza a abrazar el proceso y saber que siempre, forever and ever, es un proceso. Ah. Que esa es otra forma de verlo.
Ay, esperaba que me dijeras, tranquila, vas a llegar. No. Ok.
Como una vez abrazas el proceso y sabes que es un proceso, ahí es donde llegas. Llegaste porque llegaste a saber que es un proceso. Es como yo lo veo, no necesariamente, ¿verdad? La gente lo tiene que ver así. Okay,
¿sabes qué se me ha hecho, perdón? Que se me ha hecho difícil también. Y... me vas a decir que eso está mal, pero a veces cuando estoy pasando un proceso difícil en mi vida, llegar a un ensayo, a prestarle tu cuerpo a ese personaje mientras tú estás pasando en la vida real por otro proceso, para mí es bien difícil. Y he pecado de eso también. Incluso he tenido conversaciones con compañeros al finalizar un ensayo o antes de un ensayo y les he dejado saber, uh-huh, como que mira, hoy no tuve un buen día y los problemas deberían quedarse, ¿verdad?, en la puerta, uh-huh, y cuando tú entras a ensayar o a trabajar, pues tu vida personal no debería afectar. Pero es algo que como actriz se me ha hecho bien difícil y me siento más empática con otros compañeros actores o artistas en general que tienen que salir a dar su mejor cara cuando no están pasando su mejor momento.
Es duro y somos humanos. O sea, nuestro instrumento de trabajo es lo que somos.
Es
donde habitan nuestras más profundas emociones personales que tú se las prestas, ¿verdad? A estos personajes, y tú estás lidiando con ambas cosas. También hay, fíjate, hay entrenamientos que ayudan mucho a buscar de alguna manera utilizar por lo que tú estés pasando, utilizar tus emociones en favor, ¿verdad? Transferirlas.
Ay, pero qué difícil,
y en favor de los personajes. No debe serlo,
como...
no debe serlo. Y no a todo el mundo le funciona, pero está ese entrenamiento, o sea, es parte de... Y de alguna manera uno tiene que buscar que a uno le funciona.
Uh-huh.
Y quizás ahora tú dices, es difícil, y de repente de aquí a 5 o 6 años tú encuentras un clac y dices, pero fíjate, ya se me está haciendo más fácil. Lo que hago antes de un ensayo es esto, lo que hago es esto otro, porque uno va encontrando la manera de poder canalizar todo
eso.
Esa
es la palabra, canalizar.
Canalizarlo, de poder canalizarlo. ¿Qué tú opinas de los actores que hacen obras y trabajos malos, lo que le llaman malos, ¿verdad? Obras malas, trabajos malos, malo, en búsqueda en algún momento de que le toque hacer eso que desean, ese trabajo bueno, ese personaje que estaban buscando. ¿Qué opinas de eso? Ese actor que no para y está en constante búsqueda y hace absolutamente de todo, todo el tiempo.
De alguna manera u otra, siento hasta admiración escondida, porque es como que they're not stopping, ellos no van a parar. Uh-huh. Y pues una persona que tiene una motivación que a veces yo quisiera tener.
Ajá. Pero eres más cautelosa.
Soy más cautelosa porque es como que yo trato de verme a mí misma desde afuera y digo, no sé si me gustaría verme haciendo eso. Mm. Pero no los juzgo porque de igual manera están buscando cómo sobrevivir. Uh-huh. En el mundo en general y en el mundo de las artes.
Seguro.
Y
en este país.
Y en este
¿verdad?
País.
Digo, con todas las maravillas que hay en nuestro país, pero que hay unas limitaciones también.
Somos una isla, o sea, la industria es bien pequeña. Bien pequeña. O sea, en este país, eso es otro tema, pero no puedo decirles no cojan esos trabajos, porque si les están dando de comer uh-huh, esos trabajos, uh-huh. Y si de alguna manera u otra también lo están tomando como aprendizaje, o como que esto no me gustó, quizás no lo vuelvo a hacer.
Sí.
No es algo que yo haría, pero no me gusta criticarlo tampoco porque no...
También tú tienes la oportunidad de estar fija en unos programas. O sea, cuando tú vienes a ver, tú sí lo estás haciendo. O sea, lo que me refiero es, tú no paras, pero lo que pasa es que al diversificarte... Puedes escoger un poco más. Mira, escucha, mejor dicho, lo que dice... Bueno, mira y escucha. Lo que dice el actor británico, no sé si lo has visto en algún trabajo, deja que lo veas ahora, Michael Caine, creo que es el nombre, ya retirado, sobre este tema. Escucha lo que dice.
The thing is, when you make a flop movie... You know, it means you've made a bad choice.
Uh-huh.
Then you make another one. It's another bad choice. Another bad choice. Then there's the other actor who sits there and says, I'm very good. I wouldn't have done that movie. He did. It's a big success for me. And he gets a movie which could be a big success for him. But he hasn't worked for 2 years and I haven't stopped working. Mm-hmm. I was making crap films, but I was working. And I go straight into the great film, absolutely ready to work. He's frankly crapping himself because he hasn't worked for 2 years making flop movies. They keep you working, keep your experience and keep you going. Just don't sit there waiting for the big thing to come. Keep going. You don't make great spaces in your life where you don't do what you do.
Poderoso mensaje, ¿verdad? ¿Qué te opinas de eso? No pares, no pares. O sea, él sí cree que es mejor hacer un montón de trabajos, aunque sean no tan buenos, aunque sean mediocres, aunque sean, porque te mantienen, aparte del trabajo, de los chavitos, te mantienen al día.
Con lo que está...
Con tus emociones y con tu trabajo actoral versus quedarte esperando ese trabajo perfecto, ese personaje perfecto.
Es que esa es la cosa. Y que también hay público para todo tipo de películas, de teatro, están las películas estas mainstream.
Ajá.
Que la mitad están hechas por computadora, pero los actores que trabajan en ellas son los más millonarios.
Exacto.
De Hollywood y los que siempre están trabajando, que probablemente nos sentamos a hablar con ellos y ellos también están esperando, entonces,
esa gran oportunidad.
Uno piensa que porque están en Hollywood ya cumplieron todas sus metas, pero, a nivel personal también existen otras metas, interpretar uh-huh. un personaje X o Y o compartir escena con X o Y actor.
No, a veces uno ve un actor que es bien bueno y lo dejó de ver y de momento lo ve en una película bien mal, entonces viene uno y dice, ¿y qué hace haciendo esa película? Mano, porque tenía unas ganas de actuar brutal.
Llega
ese personaje, le ofrecieron eso, pues bueno, vamos a trabajar, porque al final amamos hacer esto.
Es que esa es la cosa, que amamos hacerlo. Y la gente a veces lo ve desde afuera y dice como que, ay, pero esa muchacha haciendo esas porquerías. Pero no están en nuestros zapatos y no saben que es nuestra pasión.
Exactamente. Y que es lo que nos gustaría hacerlo absolutamente todos los días de nuestra vida.
Todos los días. Ahora mismo, a mí, entre televisión, Teatro y cine, a mí me fascina el teatro, porque el proceso que va antes de tú pisar escena es lo que más me gusta. La televisión, como ya estás quizás acostumbrado a hacerlo por los personajes que ya
están fijos.
Ya están fijos. Pues es más...
La inmediatez, ¿verdad?
Aprenderte el libreto, porque el vestuario ya lo conoces, conoces los ademanes del personaje, conoces cómo el personaje se expresa, de dónde viene, a dónde va. Pues no existe entonces ese proceso nuevo. A mí lo que me gusta del teatro es que siempre es algo nuevo.
Sí, sí, sí. Aunque en televisión a veces se dan esos personajes satélites que son bien ricos. Son bien ricos porque...
Que no hablan o que
sí,
no...
Sí, sí. Y que de momento, que es para un programa nada más, ¿verdad? Y uno hace como que, ¡ay! Y uno empieza a buscarle la voz, buscarle... Y entonces todo es bien rápido porque...
Todo es bien rápido. Todo es bien rápido.
Es chévere, es casi improvisado. Hay una persona que yo creo que tú quieres mucho.
¿A quién?
Que te quiera hacer una pregunta.
¡Ay!
Que no soy yo.
¿A quién?
Te la voy a poner ahí, a ver qué a tal. Ver.
Saludos, ay. Mónica y a Mari, la quiero. Ya me estás con la nena linda que yo quiero mucho. La chiquilina loquilla.
Bueno, no se me abuelo, Mónica, la quiero mucho.
Me mandó llamar y a que te hiciera una pregunta. Sabes que te quiero y te admiro. Y me encanta trabajar contigo porque eres como un fósforo que no para nunca.
Ah, igual que tu nena.
No para nunca. Y me dijo que te hiciera una pregunta y yo me puse a pensar, le digo, ¿qué le puedo preguntar a Mónica? ¿Qué le puedo preguntar a Mónica? ¿Qué le puedo? Ok. Ya lo tengo. Tú que eres una actriz que haces todo, porque tú eres atrevida, eres arrojada, tú te zumbas, tú no tienes problema, tú no tienes rollo, te zumbas a hacer lo que sea. ¿Qué cosa tú no te atreverías a hacer? Tú que te atreves a todo, porque te conozco. ¿Qué no te atreverías a hacer? Nada, te dijo con la pregunta ahí.
Oh my
te
God.
Quiero. Un beso,
ay, qué
Mónica.
Bellas.
Llama, te amo también y te quiero. Las dos las amo y las quiero.
Ay, la amo, la amo.
Ay,
la
gracias,
amo.
Marian, por tomarte el tiempo. Ay, qué cosa, yo no me atrevería a hacer. Me da sentimiento y todo, ¿verdad? Porque es que a veces a uno lo ven de una manera y uno no se ve así. O sea, no es que no me veo así, pero uno a veces tiene como que creérselo más, ¿verdad? No
sí,
sé.
Claro,
pero
sí.
No es creértelo más de... De arrogancia.
No es de ego, no es de ego,
no es de arrogancia. Ego. Es de palmaditas en la espalda.
Claro. Pues claro, eso se lo digo yo aquí a todos los compañeros y me lo digo a mí misma también.
Por eso, nos lo tenemos sí. Que decir más.
Sí, 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 de verdad que sí.
Que yo no me atrevería a hacer, mira.
De drama, de tipos de personajes, o más profundo, más atracanes, o desnudos.
Yo de verdad me atrevería a hacerlo todo.
¿Ves que ella tenía razón?
Yo me atrevo a hacerlo todo, es que no le tengo miedo. No le tengo miedo y yo creo que he escuchado a compañeros decir como que, ay, yo nunca haría un personaje, qué sé yo, de un pedófilo. Ajá. O de, pero yo sí.
Pues claro, bueno, es que ahí hay una profundidad, que hay que estudiar esa psiquis y esa verdad.
Porque esa persona es así.
Es lo interesante de todo el asunto.
Y entonces tuve la oportunidad hace varios años de hacer este paracaidismo.
Ajá.
Y yo no sé, obviamente eso es algo más físico, pero hubo algo en mi sistema que fue como un rewiring, que a mí se me quitó el miedo. De las cosas.
A partir de ese momento.
Sí, como que no tengo miedo de cosas, de nada.
¿Y no sentiste que en ese momento en que estabas en el aire o que estabas haciendo, ¿verdad? Que ¿no sentiste un poco la adrenalina parecida antes de la que uno tiene antes de entrar al escenario? ¿No te sucedió eso?
Es que por eso te digo que después de esa adrenalina, cuando las demás adrenalinas que siento
son menores.
No es que son menos, es que son distintas, llama. Son distintas, porque en ese momento que tú estás en el aire es como que te puedes morir. Te puedes morir, firmaste un release, el estómago se te despega del piso, del cuerpo.
Ay, 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 ay.
Pero la adrenalina del teatro, a pesar de que sigue siendo adrenalina, es más como que estoy desnuda.
Es más exposición, es más, me estoy expuesta.
Estoy aquí parada y ustedes que nos están mirando, que me están mirando, son los dueños del, uh-huh, del momento, porque aunque nosotros somos los actores que estamos ahí presentando la obra o lo que sea, ustedes son los que deciden cómo se llevan el mensaje. Exacto. o cómo ven nuestro trabajo. Uh-huh. Es como una desnudez.
Pero fíjate, te pregunté porque Norwill describió algo que yo siempre lo había pensado. Bueno, que las dos hicimos, yo, no, puede ¿qué, ser, qué, yo qué, pensé qué, que qué. Eso era yo. Que vemos ese momento antes de entrar a escena y demás, que, y ella le pasó literal en un roller coaster.
Ajá, en una montaña rusa.
Una montaña rusa. Ajá. Ay, Dios mío.
Sí, porque somos Spanglish. Y yo con el rewiring. No. Es que a veces, no sé si es porque la mayoría del contenido que consumo es en inglés, pero a veces estoy hasta pensando en inglés.
Bueno, pero sí, pero cuando, bueno, pero tú lo debes hablar. Después, cuando tú me escuchas a mí, yo perdida, ay, el inglés, no encontró la palabra en español. Y cuando voy a hablar en inglés, soy Sofía Vergara. Mira. Ay, tan bella Sofía Vergara. Por decirle que ella misma con su acento. Mira, pero que es como una montaña rusa. Justo el momento antes, ella describe que a ella le pasó y que inclusive lo llegó a gritar tirándose de una montaña rusa. ¿Esto cómo es el teatro? ¿Qué? O sea, que ella...
Entonces, me la puedo imaginar.
Por eso te pregunté si te pasó con el paracaídas.
Mira, cuando estoy parada ahí en el bastidor, que voy a entrar, yo siento, no sé si, qué sé yo, como que si cierras los ojos te lo puedes imaginar, como si hubiera una pared invisible que tú como que metes como en las películas cuando las editan, que es como que estás entrando a otro Matrix, a otro mundo paralelo.
Sí. Sí, como otro universo de estos como de Spider-Man. El multiverso.
Y yo siento ese como que bouncing de voy. Y entonces una vez entras, no hay vuelta atrás.
Sí.
Tú no puedes decir, vengo ahora, voy para el baño. Ay, se me olvidó una línea, vengo.
No.
Nada.
El libreto y lo que estás haciendo, eso sagrado ahí que estás haciendo con esos compañeros, decide cuando tú sales de ese multiuniverso.
Y si es un apartamento, tú llegaste a ese apartamento a visitar a tu amiga. Si es un, lo que sea, es otro mundo.
Sí,
Y eso me encanta porque es como si mi niña interior estuviera jugando.
Eso es lo maravilloso del teatro y de esto.
Cuando tú eras chiquito, ¿qué tú hacías? Ah, yo soy mamá, tú eres papá. Tú eres... Y estamos
el pretending,
en el...
Mira, en inglés.
El pretending. Vamos a hacer otro podcast en inglés.
¡Ay, me muero!
Somos bien estúpidas.
¡Me muero!
El pretending, eso es eso.
Eso, cuando chiquito uno, ¿verdad? Y que yo le decía a mi hermana que yo era fatal. Yo no sé cómo me soportaban mis vecinas.
¿Qué tú
y
hacías?
Mi hermana. Pues jugando Barbie, si ella decía, y ahora yo voy al cuarto, yo, ¡shh! No digas lo que vas a decir. No se dice, eso se piensa, pero no se dice, ¿no?
No, yo no, yo era...
Como si hubiese en cámara.
No, yo era más directora. No, no vas para el cuarto ahora. Ahora vamos para el patio o vamos... Sí.
Éramos insoportables.
Y las
con
peleas.
Amiga.
Las peleas. No, pues voy a usar estos taquitos ahora. Y yo, ¿cómo te vas a poner los tacos ahora? Si se supone que vamos a... Pues vestuarista, directora, todo.
Tú mandabas.
Yo mandaba, sí.
Oye, pues qué bueno que entraste en eso, porque entonces, Mónica, ¿cómo tú empiezas en esto? ¿Fue a través de precisamente de los concursos de belleza como hablamos? ¿Cuál es tu preparación, si alguna, en qué?
Okay.
Para conocer un poquito más de ti en ese aspecto.
Cuando estaba en la intermedia y superior, mami me puso en la Escuela de Bellas Artes de Arecibo.
Ok.
Y ahí fueron mis primeras clases de actuación con Carlos Canales.
Ajá.
Ahí en esa escuela a nosotros nos daban todo, luces, escenografía, vestuario, actuación,
super,
movimiento corporal. Y era un programa que no sé si todavía existe, yo espero que sí, que tú salías de la escuela, te ibas para allá y si terminabas ese programa, te convalidaban esos créditos en la universidad también.
O sea, pero a ver si porque tú eres de Manatí.
Yo soy de Manatí.
Y todos los días tú viajabas de Manatí a Arecibo.
Era como que Barceloneta, Arecibo, esa colindancia por ahí que en realidad...
No era muy lejos, era, sí, sí,
20
sí.
Minutos, qué sé yo.
Ya.
Iba como 3 días a la semana.
Okay.
Y entonces también tomé talleres con Idalia Pérez Garay.
Ok, individuales, coach.
Talleres grupales.
Ok.
Y con Dean Sayas. Y con Dolores Pedro.
¿Ellos sí fueron tipo one-on-one o talleres también colectivos que ellos...
Fueron unos talleres colectivos, pero eran grupos bien pequeños. Eran como, qué sé yo, 6 personas.
Okay.
Y entonces siempre me he mantenido tomando clases, incluso en la universidad, que yo estudié psicología, no estudié teatro.
Ay, ¿estudiaste psicología? ¿En dónde estudiaste?
En la UPR de Arecibo.
Ok.
Soy capitana, ahí. y las electivas las tomé en teatro también. So que okay. Siempre he estado envuelta porque mi mamá, lamentablemente, que ella dice que se arrepiente hoy en día, tenía esa mentalidad que muchos padres tenían antes de estudiar algo que no sea música, que no sea actuación, que no sea... Y después entonces lo hace.
Para que tengas algo seguro.
Para que tengas algo seguro. Ajá, sí. Y mira cómo mi mente trabajó. Yo dije, pues entonces, ¿qué se parece a
la psicología? Sí, que tiene mucho, ¿no? Ahí en términos de
estudiar
el personaje. El desarrollo humano, lo que es el ser humano, es lo mismo, el estudio del
personaje. Sí, pero cuando personaje. Tú vas a una cita con un psicólogo, lo que te hacen es un perfil psicológico.
Exactamente.
Porque tú estás aquí, ¿a qué tú viniste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo
eso? Y ahora lo haces con los personajes.
Y entonces ahora lo puedo hacer con los personajes, además de que yo pienso que todo el mundo debería estudiar psicología para poder entenderse a sí mismo y a la gente.
Definitivamente. Sí. Bueno, y tomar terapia, que eso aquí se ha hablado.
Tomar terapia.
No sé cómo eres de apertura, me imagino que al haber estudiado psicología.
Me encanta.
Porque estamos en la era donde la salud mental, tú sabes.
Qué bueno.
Hay que meterle mano.
Y qué bueno. Y qué bueno porque eso le permite a la gente expresarse. Ya tú puedes por lo menos saber cómo la otra persona se siente. Antes tenías que adivinar.
Exactamente.
Ahora no, ahora se está normalizando. Todavía no hemos llegado al punto que deberíamos estar, pero se está normalizando. Y eso es algo que, pues, a pesar de que se critica mucho la generación que viene subiendo, pero es algo que ellos vienen con eso bien.
Sí, ellos definitivamente.
Hablan de sus sentimientos, cómo se sienten, cómo te sientes tú.
Exacto.
Cómo te hago sentir cómodo, cómo me puedo sentir cómodo yo.
Estas generaciones de ahora son otra cosa, lo que viene por ahí. Ya lo digo como madre, ¿verdad?
Ay, ¿verdad? Que tú tienes. El tío es Gen Z.
Otra cosa. Tiene 17.
¿Generación Z o todavía? No, yo
no es la... No es la más chica, porque ya viene otra. Ya yo le dije.
Alfa.
El alfa. Y yo le dije, bueno, ya estás envejeciendo, ya hay otra generación por ahí.
Si lo miramos desde la parte más espiritual. Ellos son una generación que pueden cambiar la conciencia colectiva full.
Sobre todo también es la conciencia con ellos mismos y la conciencia con el planeta.
Con el planeta.
Es otra manera de mirar el planeta. Y de verdad que ahí yo se las tengo que dar, que tenemos mucho que aprender de esta generación, ¿verdad? Hay mucho de lo que le dejamos, pero es mucho lo que... Por alguna razón las generaciones nuevas como que traen, ¿verdad? De paquete, hay algo ahí que
yo
traen.
Creo que tiene que ver con el acceso a la información también, que pues como todo tiene sus pros y sus contras, pues las redes sociales, el internet, te dan ese acceso. Antes tenías que montarte en el carro y ir a la biblioteca.
Exacto.
Que extraño también esos momentos. Sí, porque entonces ahora es todo como que, ay, ya no lo sé, pues déjame buscarlo.
Sí.
Pero entonces lees las primeras dos líneas, no lees el libro completo como si fueras a la biblioteca.
Exacto.
Pero entonces ese acceso a la información les está dando a la generación nueva ese conocimiento de eso mismo, de hasta aquí llego, con que me siento cómodo, te voy a tratar bien para que me trates bien.
Sí, ahí...
O no te voy a tratar bien para que me trates bien, te voy a tratar bien porque es lo correcto.
Exactamente.
Y espero lo mismo de ti.
Sí, exactamente. Y eso está chévere. Hay otras cosas que son retantes, como lo es el uso de la tecnología o el sobreuso de la misma, y pues las consecuencias que esto puedan traer. Y esto me lleva al otro asunto de que estábamos hablando al principio, de tus redes sociales. Tú eres súper activa, tienes 300,000+ seguidores.
De hecho, y son orgánicos, no los he comprado, by the way.
Mira, ¿a qué tú crees, a qué tú le atribuyes, así súper honesta como tú eres, ese crecimiento rápido que se dio en tus redes sociales? ¿A qué le atribuye?
Creo que fuimos como que no de los primeros, porque ya estaba Facebook, pero cuando Instagram salió, agarramos Instagram bien rápido. Instagram es bien millennial, eso es bien de mi generación. Yo siempre he posteado cosas más de mi trabajo antes. Ahora me he dado cuenta que la gente lo que quiere es conocer a uno tirado en la casa o guiando en el tapón. O sea, ahora mientras más approachable,
volvimos otra palabrita. Ay, nos vamos a matar.
Mientras más la gente se pueda sentir cerca de ti y más cuentas se puedan dar de que tú eres una persona normal, igual que cualquiera. Lo que pasa es que nuestro trabajo es distinto porque está expuesto a la gente, pero somos gente normal.
Sí, pero que cada vez la gente quiere ver es el reality.
La realidad.
La realidad que, bueno, sigue siendo una realidad manipulada, ¿verdad? Porque estamos frente a una cámara.
Y lo editas.
Ahí lo editas y no sé qué cosa.
Y le pones el filtrito.
Pero fíjate. Tú no eres así de crear un contenido tipo influencer.
No.
Y adquiriste muchos seguidores. Por eso te pregunto, ¿a qué tú le atribuyes?
Pues yo creo que en realidad fue el programa. Cuando el programa comenzó, fue un boom que no se veía hacía tiempo y me siento súper agradecida de poder... ¿Tienes frío, papi? De poder formar parte de ese equipo y de que la gente nos continúe dando la oportunidad de tener esa permanencia ahí, Debe haber sido el programa, el personaje, que es lo que todavía me siguen hablando, de la bartender, Betty.
De Betty.
Muchas mujeres sienten que Betty es su amiga, o su hermana, o su prima. Alguien conoce a una Betty.
Uh-huh.
Y pues creo que entonces fue eso. También había participado en Nuestra Belleza Latina.
Uh-huh.
Y ese programa, la gente tenía que votar.
Y de ahí es donde empezaron los primeros seguidores a surgir.
No, todavía no había Instagram. Yo no tenía Instagram. Pero quizás como la gente tenía que votar y ya pues me conocían porque tenían que votar por mí, pues cuando vieron que tuve redes, pues ahí empezaron a seguirme. Yo nunca he sido tampoco, obviamente, he subido fotos en traje de baño y todo, pero no es como que...
No, o sea,
mírame
el cuerpo.
Mírame el cuerpo, es como que pues, estoy en la playa y pues me paré aquí en la cámara y para que me vean un momento. Pero nunca he tenido que, de hecho, siento que pudiera sacarle más provecho. Lo que pasa es que la gente no entiende que las redes son un trabajo también.
No, nena, ay, Dios mío. Sí.
Porque entonces...
Crear contenido toma tiempo.
Tú tener que mantenerte al día con la... Pues con la actualidad.
Uh-huh.
Para entonces crear un contenido que se acerque al público tuyo. Porque el público tuyo y el público mío no es el mismo.
Exactamente.
Que podemos tener gente igual, pero no. Entonces, sacar el tiempo para crear el contenido. Después tienes que sacar el tiempo para sentarte a editarlo.
Ajá.
Y después para darle seguimiento. Porque tú le tienes que contestar a la gente para crear un engagement.
Es un trabajo. ¿Cuándo tú vives? ¿Cuándo no vives?
Por eso es que estos YouTubers tienen su equipo, tienen un editor, sí, tienen el de sonido, tienen y los videos les quedan brutales, pero es porque ya ese es su trabajo.
Exactamente. Pero para llegar ahí, también pasan por esto que estamos hablando.
El último que subí... me sorprendió con la cantidad de views que tiene. Fue el trend este de zambullir la cara en hielo.
En hielo, sí,
porque
sí.
Porque supuestamente que las arrugas. Pues lo hago en casa porque genuinamente lo quería hacer y quería ver si es una rutina que puedo implementar en mi diario. Y dije, déjame grabarlo. Pero no me puse a inventar con decorar mi casa ni nada. Yo lo puse allí en el counter y entonces dije, contra, pues eso es lo que la gente quiere ver.
Y últimamente estás haciendo muchos así, que es como hablando a la cámara y haciendo preguntas.
Montar en el carro.
Comentarios, exacto, montar en el carro. Y veo que te han funcionado muy bien. Esto que hablaste de lo del cuerpo, porque has tenido gente que te ha hecho comentarios y demás en el pasado acerca de tu cuerpo y tu rápido le respondes. Tu relación con tu cuerpo, ¿dónde andamos en ese departamento? Yo veo que tú haces ejercicios, pero afanada, pero mira, tú levantas un peso, nena. Nena.
Estoy levantando mucho peso.
Nena, pero eso es un montón.
Un montón.
Dios mío, yo te veo fajada ahí. Yo no sé si lo haces todos los días, pero yo me fajo y no me veo igual. Ni el mismo peso.
Mi relación con mi cuerpo, pues mira, mi relación con mi cuerpo ha ido cambiando, ¿verdad? Y evolucionando como todo, porque vengo de la generación de los millennials, donde todavía a nosotros nos decían en la cara, estás gorda.
Uh-huh.
Tienes que para la semana que viene rebajar para que te veas bien en este traje. Entonces, uh-huh, como yo modelaba también mi carrera como modelo, que fue súper corta, pero empezó cuando yo tenía 15 años.
Okay.
A mis 15 años yo estaba haciendo el Puerto Rico Fashion Week, estaba modelándole a varios diseñadores.
No sabía eso, qué interesante.
Okay. Pues yo vengo de la generación que vio el programa America's Next Top Model, que sí, era que este pegado. Programa con la host Tyra Banks, que uh-huh. era esta super modelo, pero entonces, ¿qué era lo que nos gustaba de ese reality? Que le raspaban a esas mujeres en la cara las cosas bien fuertes.
Que y yo nosotros, no sé si eso funcionaría ahora mismo.
Y nosotros eso en aquel momento lo veíamos como entretenimiento y lo veíamos bien.
Sí.
Y ahora da cringe.
Sí, da miedo. ¿Qué diablo? Le trabajaban a la psiquis a esas mujeres como que...
Pues yo tengo que decir que sí era así. En el mundo del modelaje era así. Entonces yo llegué a verme a mí a los 15 años, 16 años, corriendo millas para poder meterme en un traje de un diseñador en 2 semanas que había un fashion show. Pero lo interesante es que mi mamá me decía, ¿a ti te gusta esto? Y yo le decía, sí. Y ella, ¿y tú sientes que tú estás ahora mismo sufriendo o tienes una presión que no quieres tener? Y yo, no. Me decía, en el momento que tú no quieras hacer esto, yo no te llevo más.
Sabía tu mamá.
So que... Ella me llevaba y me apoyaba porque yo se lo pedía. Y entonces me decía, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Porque si sabes que en 2 semanas te tienes que meter en el traje y tú quieres hacerlo, pues entonces después no estés llorando, mami, no me cogieron. Porque estaba sentada comiéndote una caja de pizza.
O sea, si es lo que quieres, ponle disciplina.
Si es lo que quieres, ponle... Exactamente. Exactamente. Entonces, pues, se me ha hecho difícil... sacarme de la mente que me tengo que ver de cierta manera para poder encajar en los medios de comunicación, que específicamente televisión.
Wow, y eso es más de mi generación, Mónica.
Todavía la de nosotros, la generación de nosotros lo tuvo también.
Sí, la generación mía era una cosa, o sea, yo fui revolucionaria al no hacerme el busto. Mira, porque pero, fue como
pero que ahora es al
me
revés.
Lo ofrecían gratis y yo no, gracias.
Pero entonces ahora es al revés, que... Siguiendo la línea de que le salgo a la gente y le digo cosas cuando me critican específicamente el físico, porque nadie debería estar en el 2025 criticando el físico de nadie, porque todos los cuerpos son diferentes, el metabolismo es diferente, las rutinas son diferentes, somos diferentes, sí. O sea que yo no puedo ir al gimnasio a hacer ejercicio porque quiero verme como X persona, porque... Puedo tener un ejercicio que tenga el target a cierta área de mi cuerpo para que esa área mejore dentro de mi genética y mi cuerpo, no porque me voy a ver igual que otra persona. Entonces, en el caso mío, yo mido 5'10".
Dios mío, es enorme.
Yo soy bien grande. Mis proporciones son distintas. La grasa se va para lado distinto. Entonces, en el caso mío, vengo de un grupo de personas que piensan que la mujer que está bien buena, que está bien rica, es la mujer que es culona.
Ah, sí, porque eso es lo que hay ahora, porque se está haciendo mucho ahora. Entonces, las nalgas.
Dios me libre a mí que yo ponga una foto en licra y que a mí no se me vea el fondillo grande. Porque soy una tabla, porque soy una flaca de guía. Ah, mira, tanto squat que hace y sigue igual de chumba.
Y que piensan que porque tú pongas en las redes sociales o que porque pongamos algo en las redes sociales, te da el derecho, lo estás poniendo para que yo opine.
Y eso te
para
dicen,
que yo diga.
Pues, ¿para qué lo pones?
Ajá,
mira, y yo le contesto porque me da la gana.
No es para que tú opines y me des recomendaciones con mi cuerpo.
Y estás opinando sentado en tu mueble. Y probablemente nunca has levantado ni la mitad del peso que levanto yo. Y volvemos, no es una competencia. Si yo lo posteo es porque...
Mira, te sientes proud, te sientes mujer, orgullosa. Mira, ya que estamos con las palabras en inglés hoy.
I feel proud of myself. que siendo mujer, que normalmente... Que tú esperas a una mujer en el gimnasio haciendo cardio.
Sí.
O sea, pues no, pues yo me puedo parar al lado de un hombre y levantar un montón de peso también. Y con esa es la intención que yo lo pongo para que también haya una educación de que levantar pesas no es simplemente para hombres o para los fisiculturistas. Es una cuestión también de que te ayuda mucho a tu sistema.
Ok, pero la pregunta es, porque estás hablando de que, pues, como millennial, pues existía esa presión, participaste de concursos de belleza, de repente, tú sabes, tienes esto del modelaje. la realidad es, te presionas demasiado, te exiges demasiado a ti misma, o sientes que es saludable lo que estás haciendo.
Todavía me quedan rafagazos porque me miro a veces en fotos y hay cosas que no me gustan, que digo, ¿por qué no metí la barriga? O ¿por qué se me ve el brazo gordo? Uh-huh. Pero después digo, me doy terapia a mí misma y digo, loca, a nadie le importa. Uh-huh. O sea, como que no te metas esa presión tú misma, porque para eso está la gente, para presionarte también. Uh-huh. Porque a la gente le gusta. O sea, nivel de que todavía hay gente que se atreve a decirle a uno, aprovecha ahora que estás joven y que estás flaca, porque después no te van a llamar.
¿Pero cómo se atreve la gente a decir ese tipo de cosas?
Todavía hay gente que dicen eso, que se atreven a decirte eso y te lo dicen en la cara. No sé si esperan que uno se ría o si piensan que es un comentario gracioso.
Sí. Para mí, es como decirte, ¿sabes qué? Esa belleza se te va a ir. No me digas. Ay, yo no sabía eso. Yo voy a envejecer. Ay, yo no sabía.
No sabía que se supone que me quedara frisada en el tiempo.
Sí, es como cuando te dicen, mírate, ahora cuando te ríes, tiene una ruita aquí. Claro. No me digas, yo nunca me miro en el espejo. No lo había notado.
No sé si es que esperan que los que trabajamos en los medios nos convirtamos en momias o en...
Hello.
Que quedemos. Entonces, trato de que no me afecte. Algunas personas podrán decir, si no te afectara, no irías al gimnasio. Si no te afectara, no te pondrías Botox. Si no te afectara, no te... Pero me gustaría pensar que más allá...
Max, ¿qué tú estás?
¿Qué tú haces? Mira. Más allá de pensar que es porque alguien me está criticando o alguien me está mirando, es porque yo quiero ser la mejor versión de mí para mí.
Mm-hmm.
Porque me gusta mirarme y hallarme.
Uh-huh.
Me gusta sentirme saludable, me gusta sentir que no me duele nada.
Y el día que llegue eso que te comentaron, pues llegó.
Llegó.
Y ya, pues que ajá.
Porque ese es el transcurso natural de la vida.
Seguro.
Sí, y sí. No podemos hacer nada con eso.
Y es algo que nos repetimos constantemente, porque claro que nos presionamos.
¿Y
claro, Yana, que nos gustaría ser nuestra mejor versión en todo momento, y por eso un arreglito aquí, alguna cosita allá, una se va a hacer más, otra menos. Pero
el cuerpo es tuyo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Si tú quieres comerte 3 cajas de pizza diaria y te gusta, uh-huh, pues te las comes porque es tu cuerpo. Uh-huh. Y si yo quiero ir al gimnasio y ponerme Botox, pues porque me gusta y es mi cuerpo.
Pero es como, mira, ahora están presionando porque ponen una foto de Sarah Jessica Parker,
ajá,
junto con una de Demi Moore.
Ajá.
Esto es lo que pasa si no te pones Botox, si, ajá, no te pones fillers, si no te cuidas, y te enseñan la foto de Sarah Jessica Parker natural, con
que
todas
se
tus
ve
arrugas.
Brutal, ajá, by the way.
Y entonces, y esto es lo que pasa, como te verías a la misma edad y te ponen la edad y toda la cosa, si fueses Demi Moore. ¿Sabes qué? Las dos son bellas. Y la elección de una o la elección de la otra son dos tipos de, quedas con dos tipos de bellezas distintas y no pasa nada. Y las dos son bellas, hermosas como son.
Una escogió una cosa, la otra escogió otra.
Una con sus arrugas y su preciosa que ella es hermosa. Y lo mismo Demi Moore. Y se
claro,
acabó.
Pero quien escribió eso tampoco se pone a pensar que Sarah Jessica Parker se ve hermosa de la manera que se ve, porque también se cuida de otras maneras.
Exactamente.
A lo mejor ella no se pone el mismo Botox que se pone la otra, uh-huh, pero su manera de comer es súper limpia.
Ajá.
O sus rutinas de belleza son bien... qué sé yo, maybe son extremas o maybe no.
Uh-huh.
Pero la gente, oye, y también tiene que ver el físico de uno, tiene que ver también con cómo tú te sientes por dentro.
Definitivamente.
Porque esa luz que irradia Sarah Jessica Parker es porque ella la ha trabajado.
Sin duda, una mujer extraordinaria, maravillosa.
Y además que se arregla muy bien porque le gusta.
Uh-huh.
Porque ella misma ha dicho que su personaje de Sex and the City se acerca mucho también a lo que ella es amante, a la moda también. O sea que más allá, por eso yo dije en un principio que más allá de querer ser como alguien, es quizás tú admiras a esa persona y te gustaría tener la piel de esa persona, pero tienes que reconocer que tu piel es otra. O sea, qué cosas tú puedes hacer con tu piel para que tu piel se vea en la mejor versión.
Exactamente.
Así que ese debe ser el punto
de partida. Y que la mejor versión de uno, que es lo que tú dices, es una elección y que hay que respetarla. Y es una elección que puede ser tanto lo que eligió Sarah Jessica Parker, entre otras Pamela Anderson, entre otras que están abogando por esa naturalidad, como las que deciden hacerse sus arreglitos aquí.
Pero mira, me pasó allá. También ahora que mencionas a Pamela Anderson, me pasa que yo me voy a radio sin maquillaje porque son las 6 de la mañana y yo prefiero una hora más de sueño que levantarme a producirme.
Exacto.
Entonces, ahora, algunas personas piensan como que, pero qué dejadez.
O qué descuida te ves.
Qué descuidada. O, diablo, no se ve igual sin maquillaje. No.
Pero a los hombres no le hacen eso. ¿A los hombres no le hacen eso?
Yo quisiera ver a alguien que llame a Ganser o Funky y le digan que se maquille. Que se...
Mira, ponte un polvito, Ganser, que te ves aquí brilloso.
O sea, también hay momentos para todo. Y las personas que me han escrito, mira, maquíllate para el programa.
¿Qué tú me dices?
O porque tienes esa ojera. O porque... Pero Dios, ¿cómo tú te ves a las 5 de la mañana? ¿Cómo tú te ves? Es normal. Entonces, pues, yéndome por esa línea de Pamela Anderson... Me gusta hacerlo también. Uh-huh. Yo me maquillé para estar aquí contigo hoy, pero yo me voy al supermercado, yo me voy a todas partes sin maquillaje y me voy en chancleta a mucha honra.
¿Quién dice? Yo siempre lo he admirado de ti.
Soy chancletera.
Sí, y pantalones cortos, chancleta.
Y una t-shirt porque vivimos en una isla.
Entonces, bien gracioso.
Yo no ando en traje de baño porque no...
Mira, eso te iba a decir. Es bien gracioso porque uno está en un ensayo, ¿verdad? Y de momento llega Mónica, porque vamos a aclarar, los pantalones de Mónica que le quedan extraordinariamente bien son cortitos. Acá
pero ya más normal, que tengo las patas largas.
Porque, claro, yo me pongo eso y sabes que caminando en el quinto paso ya es un G-string porque las nalgas van metiendo para adentro.
Porque
pantalón.
Tú tienes de aquí, eso no lo tengo yo.
Y entonces y nosotras todas nos quedamos que... Mira cómo ella puede ponerse ese pantalón, esa chancleta, bella.
Chancleta me gusta, me siento cómoda. Entonces, incluso me han dicho también en televisión, me han dicho, ponte un trajecito y taco. No tienes que ser mahón y tenis. ¿O no?
¿Pero qué te están diciendo? Que
pues... Son comentarios.
Lo que le decían antes el tomboy.
Comentarios
como por esa línea.
No, pero son comentarios más como que si quieres proyectar una imagen para cierto trabajo, pues entonces debes verte de la manera en que ese trabajo.
¿Y qué opinas de eso? Que ciertamente.
Pues mira, tengo dos opciones. Ajá. O me lo paso por el forro y que no me importe y sigo vistiéndome como yo quiera y como yo me sienta cómoda, porque también yo me he visto, depende del mood. Uh-huh. Hay días que me siento super girly, quiero tacos, quiero el pelo, quiero oler a flores, y hay días que me siento rockera y me pongo una t-shirt, un mahón roto y el pelo que no me lo lavo hace 4 días.
Ajá.
Tengo esa opción, o tengo la opción de entonces seguir esa línea que me están diciendo que siga y probablemente consiga el supuesto trabajo.
Pero no te sentirías tan genuina contigo mismo.
Me sentiría como que estoy siguiendo entonces un parámetro que me pidieron, que tampoco, si venimos a ver, tampoco está mal. Uh-huh. Porque cada quien tiene derecho a escoger el talento o el físico que quiera escoger para X o Y trabajo. O sea que o juegas el juego o sigues siendo tú.
¿Y qué has elegido últimamente?
He elegido las dos.
Okay.
Yo he hecho de las dos.
Okay.
He hecho de las dos.
Mi generación pasaba más todavía eso. O sea, a televisión se va de esta forma. Uh-huh. Y de esta forma. Y es como, ok.
He pasado de las dos. Yo he caído en los dos. Y es como te digo, depende del mood. Depende cómo me agarraste ese día.
Está bien, porque tú sigues también... encontrándote dentro de todo esto.
No, sigo una
búsqueda.
Y sigo... Me gusta hacerle honor a mis sentimientos.
Muy bien.
No me gusta...
Validarme
a mí misma.
Mónica, y mencionaste lo de la radio antes de que se nos acabe el tiempo.
Que, by the way, adoro a Funky y a Gangster, lo dije por chaval, porque ellos me joden a mí bastante también.
Sí, porque... Yo sé. Y ellos lo saben también. Mira, ¿cómo te va en la radio? ¿Te gusta la radio?
Me encanta la radio.
¿Qué te gusta de la radio?
Me gusta pero creo que es por lo que comentamos al principio, porque ya he ido encontrando mi voz y he ido perdiendo el miedo a lo que la gente va a decir o va a pensar dependiendo lo que yo diga.
Oh. Okay.
Quizás antes prefería decir cosas políticamente correctas para caer bien o para ser aceptada o para que, en el caso de las mujeres, porque sabemos que la industria se mueve más dirigida a mujeres porque las mujeres son las que consumen. Y yo tengo que admitir que yo no pienso como muchas mujeres. No sé, pienso que soy un poco más rebelde en cuestión de cómo debería ser una mujer. Creo que la mujer puede ser como la mujer le dé la gana.
Sí, y eso es bien de tu generación y no creas, a mí me pasaba porque al verme ese contraste entre mi vida, entre comillas, siendo juzgada desde afuera, bien tradicional, versus mi manera de pensar, ¿verdad? Que no necesariamente era como que en radio decía, pues tú vas a decir esto, esta va a ser tu posición. Y es que yo no opino eso.
Exacto.
¿Pero por qué no? No, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces era el choque, ¿verdad? De que y llegar a encontrar una línea donde uno sea genuino para que realmente reflejar lo que uno
lo
es.
Lo que uno es.
No es tan fácil, Mónica. Y
no es fácil, pero creo que con las experiencias de vida, si uno se permite a sí mismo reconocer cómo las experiencias te han impactado y que has aprendido de las experiencias, entonces es un poco más fácil encontrar tu opinión o tu voz, porque es mía. Y lo estoy diciendo desde mi perspectiva, según lo que yo he vivido. No es para que tú estés de acuerdo. Porque hay espacio para que todos pensemos como querramos pensar. Incluso me parece hasta mejor ser diferente en ese aspecto, porque entonces te siembra una duda.
Seguro.
Y te hago pensar.
Seguro.
Porque a lo mejor con mis loqueras, como a muchos les gusta llamarme, que esa nena está loca. Mira, esta loca tiene sus cosas que decir
su profundidad
también.
¿Tú sientes que te han subestimado y que le falta mucho a la gente por conocer de ti, que te den la 100%. Oportunidad de tanto en tu talento como a nivel personal?
Porque la gente confunde personalidad, espontaneidad y ser genuino con el nivel de inteligencia. Y no es lo mismo. Porque yo puedo estar vacilando contigo y yo me puedo, como muchos les gusta decir y que he leído los comentarios de, esta le gusta beber en la barra de la esquina.
Ajá.
Yo me puedo sentar a beber en la barra de la esquina contigo y puedo hablar de lo más banal que tú quieras hablar. Pero yo me puedo sentar con un rey en una mesa.
Exactamente.
Con 15 tenedores y 20 cuchillos y una copa y hablar de problemas mundiales.
Sociales, claro. Seguro.
So, yo invito a la gente a que hablen más desde su yo interior y menos desde lo que creen que está bien.
Y a que no te juzguen.
Y a que no me juzguen.
Yo creo que eso es bien lindo de tu parte y yo creo que es bien lindo que veamos, porque también es una hipocresía. Las mujeres no somos de una sola forma. No somos o no tenemos que ser de una sola forma. Y yo veo a tantas mujeres esforzándose por ser esa imagen o esa mujer que la sociedad espera de nosotras. Y tenemos que romper con eso.
Y que queremos que los hombres nos acepten también. Porque también he leído comentarios de ella es así y se va a quedar jamona.
Ah, esa es otra.
Nadie la va a querer así, nadie la va a aguantar. El problema no lo tengo yo. El problema, que no es un problema, pero a quien le puede chocar es al compañero, porque el compañero tiene que entender que no soy una mujer de molde, que soy una mujer que tiene pensamiento crítico, que tiene una vida propia. Y eso es gracias a mi mamá por lo que te comenté al principio, porque me crió una mujer y me crió una mujer sola, una mujer que tuvo que hacerlo todo sola también. So que eso está bien. Lo que yo tendría que mejorar sería abrirme y darle la oportunidad al compañero a que el compañero me ayude. O permitirme ser más añoñada, por decirlo así, porque como estoy acostumbrada a hacer las cosas sola, no voy a esperar por nadie.
Claro. No dependes de nadie.
No dependo. Entonces,
en pareja es en conjunto, uno le da la oportunidad a los otros de apoyar a uno, de uno también puede recostarse un poco en esa persona, ¿verdad? Para recibir apoyo. Esa parte todavía no se te ha dado en pareja. No,
sí, se me ha dado. Pero por lo que hago el comentario es porque no quiero que la gente siga especulando, sigan pensando que está sola por X o Y.
Sí, hombre.
Mira, estoy sola porque elijo estar sola en este momento.
Muy bien.
Porque he tenido que sanar muchas cosas. Uh-huh. Como mi vida personal nunca ha estado expuesta, la gente no sabe por las cosas que uno ha pasado, la gente no sabe las parejas que yo he tenido. Quizás conocen una pareja porque también fue figura pública, pero yo he tenido otras parejas. Yo viví con un novio por 3 años también. La gente de eso nunca se enteró porque yo no los expongo. Uh-huh. Y cometemos muchas veces el error, ¿verdad? Hablando de pareja, de quitarnos uno y ponernos el otro por no estar solo. Y ya yo entendí que es mejor estar sola que mal acompañada, lo que dice el dicho.
Y te he visto que viajas y compartes y entonces buscas tener una vida más allá de que también busques tener una intimidad con alguien o una vida en pareja.
Y lo quiero. Y quiero que esa persona llegue y va a llegar. No lo puedo buscar. Uh-huh. Porque si lo buscas no lo vas a encontrar, como dicen. Y entonces sería algo forzado. Me gustaría que fuera algo bien genuino. Y que sea sin presiones. Y que sobre todo acepte mi personalidad, acepte cómo soy y me apoye. Porque mi carrera me da algo que quizás no me lo puede dar nadie, y es bien importante para mí mi carrera, y es bien importante que esa persona
debe aceptarlo.
Lo pueda aceptar y lo pueda entender.
Yo estoy segura que va a llegar porque tú eres una mujer extraordinaria. A mí me encanta que tú seas tú, que tú te des el espacio y la oportunidad de manifestarte como eres, te acepten o no, y pases el lo que le estábamos hablando ahorita, el bosque, atravieses el bosque,
el shadow work
de no tener que estar complaciendo a los demás para encajar dentro de lo que los demás quieren que tú seas, sino que tú eres Mónica, tú eres lo que tú eres, con tus opiniones, te proyectas tanto en televisión, en tus redes sociales, como en todo lo que haces, tal cual, y al que le guste bien y al que no también, y a mí me parece eso fenomenal, y que también estás dando un ejemplo de que en la vida hay que ser genuino.
No somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo.
Exacto. Exactamente.
Eso me lo decía mami también siempre. Me decía, ay, mamita, pero no te preocupes porque es que tú no eres un billete de 100.
Sí, así me decía.
Billete de 100 loco de cualquiera. Tú no. Y es verdad.
Ay, tu mamá, la quiero conocer, me encanta.
La mamá.
Mira, y entonces, finalmente, con Max en tu falda, ¿qué planes tienes? ¿Qué más te gustaría cumplir, Mónica? ¿Qué te gustaría hacer como actriz? ¿Por ahí algún sueño que nos quieras compartir?
Me encantaría trabajar en una serie. Ay, me encantan las series, pero me gustaría que fuera algo como que bien profundo, como lo que estábamos hablando ahorita, quizás algún personaje que la gente no, que algún actor no se atreva a interpretar por X o Y. Yo soy fanática del horror. A mí me encanta el género del horror.
No sabía eso.
Me fascina. Si yo pudiera hacer una serie o una película de horror, de estas, pero de las que son bien producidas, no de estas que son mainstream, que igual las veo todas, pero me encantaría. Y me gusta mucho la animación también. Ahora, esta última experiencia que tuve animando la alfombra azul de los premios, recordé mis tiempos como animadora y es algo que quiero recuperar.
Oh,
me gusta.
Okay.
Y creo que es a raíz de lo que estamos hablando, de la seguridad que he ido adquiriendo. O sea, que ahora mismo si yo meto las patas, por ejemplo, en una animación, en unos premios, en donde sea.
El mundo no se acaba.
Yo voy a sobrevivir y eso me encanta.
No, si fuera por eso, el mundo se me hubiera acabado 20.000 veces.
Ay, pero qué bueno es, porque después uno dice, yes, sobreviví.
Claro que sí. Lo haces muy bien, Mónica, lo haces muy bien. Te deseo lo mejor a ti y a Max, que Max es rescatado, ¿verdad?
Sí, Max es rescatado.
Dios mío.
Del centro de control de animales. Me lo pusieron en los brazos, empecé a llorar y dije, te vas conmigo. Y ya.
¿Y es tu segunda mascota?
Es mi segunda mascota. Tengo una schnauzer también, que es una senior citizen, pero ella no lo sabe, no la traje porque no, de hecho cuando me fui estaba comiendo y ella después de comer va al baño. Así que no, no la podía traer, pero son como hermanitos, se quieren mucho. Y invito a la gente que no compren. Que eso antes como que yo no lo entendía mucho, uh-huh. pero no es hasta que tú rescatas un animalito, una mascota. Es un amor diferente, la manera en que te miran y tú los miras a ellos, porque saber que es este Max pudo haber terminado en otra parte, es como uh-huh. que yo no lo puedo ni pensar.
Sí, sí, sí.
Y que obviamente, pues, hay que buscar, ¿verdad?, lo que es la educación antes de tener una mascota, que no es como que le pones la comidilla y tener todo el amor del mundo para darle.
Qué linda, me encanta tu sensibilidad con los animales. Y eso es parte también de lo que tú eres dentro de todo eso que proyectas y demás, esa persona tierna y tan linda que eres. Gracias. Y te agradezco que hayas aceptado venir.
Gracias
y con
invitarme.
Tanto entusiasmo. Me encantó todos los temas que discutimos y que no sea la única vez. A ver si algún día, que estoy loca por hacerlo, le dije a Gaby ya para darle dolores de cabeza aquí a Gaby, el dueño de GW5, ¡ay, para hacer un panel! Y él,
está bueno. Pero ¿sabes por qué yo estaba loca por venir? Porque obviamente pues siento una confianza contigo de eso mismo, de poder hablar de cualquier tema, y porque sé Gracias. Que la gente que ve este podcast son personas que precisamente están buscando eso, buscando la otra parte del actor o del artista.
Y yo creo que hace falta, no es que haga falta, pero que está bien chévere que conozcamos a esa Mónica en su totalidad, ¿verdad? Como recoger los rompecabezas de la que hace radio, la que actúa, la que está en las redes y demás. Y antes de juzgar, de primera mano escucharte y conocer que eres una mujer diferente, que eso es maravilloso, que eso está bien, y que eres un ser humano espectacular, gracias. Maravilloso, con mucho que aportar a nuestro país.
Thank Así you so
que,
much. Gracias. En inglés, para terminar en inglés.
Ah, sí.
Thank you so much. I feel so grateful.
Ay, mira, te tengo que dar esto, Tomás.
¿Qué?
Velita de prendela.
Mira,
de
by the
Carlos
way,
Muñoz.
Me he estado riendo como que extraña mi boca, porque ayer me mordí la parte de atrás de la lengua.
Ay, tan malo.
O sea, no como que al frente, ni estaba comiendo popcorn y me mordí atrás. O sea, que cada vez que hablo, esa parte de la lengua,
ay, tan malo.
Y entonces me siento como que...
Tan malo.
Sí, es como que
sí,
incómodo.
Yo pero... te entiendo, me muerdo, me doy cantazos.
Mira, ¿qué es esto?
Velitas de Carlos Muñoz, que gracias por siempre apoyarme.
Carlos, gracias, qué rico.
Y entonces mi ropita, que sé que te gustó.
Ya ven.
Mi ropita es de Abigail Vargas, que está brutal. Yo le digo, Abby,
Eso de arriba me sirve para irme un rave, ojo.
Bueno, pues mamita, ¿qué te puedo decir? Ella, yo me pongo lo que ella mendirgue, como ella dice.
¿Lo que ella te qué?
Lo que ella mendirgue, como dice mi mamá. Lo que mendirgue. Ella me va poniendo capas y capas. Y yo, pero Abby, cuando esto termina, cállate, tranquila.
Porque
y lo que ella
ponga, sabe, yo no me sé vestir así.
Ni yo. Yo no. Stylist. Y ella dice, sí, eso va, y eso póntelo, ¿eh?
Y entonces, después que tú lo ves, tú dices, tiene sentido, pero sí, yo en mi casa no.
Uno no lo hace.
Brutal.
Así que,
Abby, tan bella.
Gracias a Abigail Vargas, a La Medida, y por supuesto aquí en mi casita, todo el equipo de GW5. Será hasta otro episodio. Gracias, Mónica.
Ay, gracias a ti. Y un beso a todos.